están prevenidos o para quienes son cómplices de lo que dice. Está bien que la jubilación sea estatal, pero, y con el pero te meten, son ladrones, son una porquería, es la decadencia moral más grande de la República, robaron a la gente, no robaron a nadie.
Muy 750.
Lunes a viernes, 9-12, AM 750. Víctor Hugo.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el patio, sí, con gente amiga que se ha acercado al hotel de Sutter para compartir con nosotros este programa de la venganza. Vamos a saludar con una ovación tal que él no pueda olvidar en el resto de su vida a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barto es nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Mar del Plata. Muchísimas gracias a todos ustedes. No hay luces, ¿no?, para iluminar el patio, para ver si es en verdad gente o se trata de una ilusión óptica.
Ahora, discúlpeme, tratándose del patio de un hotel...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Y no hay gente que se puede molestar por el ruido que hagamos aquí?
Sí, efectivamente, de eso quería hablarles. Han llegado quejas de las personas cuyas habitaciones...
Sí. Mira, ya hay uno mirando, mire.
Ahí está. Hay un señor...
Ah, no, es Moreira. Que
se está por acá, ¿eh? El Moreira aquí que está allá, el morocho en calzoncillo, ¿lo ven?
Sí.
Allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto piso.
Sí, señor.
No se hace gestos obscenos, señor.
Pero métase adentro, señor.
Señor, ahí está, ahí está. No crea que no lo estamos viendo. En este momento hemos radicado la denuncia.
Es Moreira que se está por arrojar.
Es Moreira, me parece, efectivamente. Sí. Bueno, señores, muchas gracias. Si usted quiere, vamos a la parte conceptual de este programa. En este momento vemos que la gente que... percibíamos por su aplauso y por su cariño, es verdaderamente de carne y hueso y no un engaño de los dueños de este hotel que suelen grabar cosas
para...
que en realidad están ausentes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bien.
Y yo no puedo volver a mi casa hasta el lunes.
Ajá.
Porque dejé al fumigador, que me dijo que es mejor para hacer una buena fumigación que no haya nadie.
Que no haya nadie.
No haya nadie.
Claro, porque entonces, la fumigación perfecta tiene que ser tan venenosa
que de algún modo pueda matar a las personas.
Bueno, no es, sé si la, tanto.
Se lo digo como fumigador.
¿Usted es fumigador?
Sí, buenas tardes. No, no soy fumigador, pero soy igualmente ignorante. Bien, la buena fumigación es la que afecta al cristiano. No bueno, solamente pero... a la cucaracha, sino también al cristiano. Entonces, nosotros le decimos al dueño de la casa, señor, váyase por 2 meses.
No, 2 meses no puede ser.
Lo mejor es hacer coincidir la fumigación con un crucero a Tailandia.
Bueno, pero...
usted hace un crucero a Tailandia, incluso hay cruceros a Tailandia que le dan fumigación gratis. Sí, contratando sí. El crucero, vos vas 2 meses por Bangkok, por qué sé, por todos esos lugares. Cuando volvés...
no tiene los bichos.
En la casa no hay... una sola célula animal viva.
No, no, pero...
toda la vida animal ha desaparecido.
¿Pero cómo puede ser?
No hay bacterias, no hay cucarachas, no hay nada. No cuñado, no hay nada.
No, cuñado... no,
perros, nada.
El cuñado no lo mata con nada.
Y usted llega de Bangkok y, bueno, es, empieza otra vida lejos de las alimañas. ¿Usted sabe cuántos ácaros hay en 1 metro cuadrado de su alfombra, por ejemplo?
¿Cuántos?
No, no, le pregunto.
Yo, no, no sé, yo no lo puedo saber tampoco.
Por eso le estoy preguntando, porque
no,
lo ignoro.
Pero, no lo sé, yo
pero me imagino
ignoro,
que
no.
Deben andar cerca de los 10, 15 ácaros.
No, los ácaros van de a muchos. ¿Ah, van sí? De a miles, de a millones.
Y antes que nada, señor, le pregunto como fumigador, buenas tardes. ¿Usted es el fumigador?
Sí.
Bien. ¿Cuántos ácaros cree que hay en esta alfombra?
Mire, nosotros calculamos más o menos... ¿Hace cuánto la tiene?
¿Esta?
No, digo, esta, la alfombra esta.
Hace 15 años.
¿15 años y cuántas veces la limpió?
No, no, nunca la limpié, no. Recién, la semana pasada se me ocurrió limpiarla porque... bueno, vinieron unos amigos a una fiesta, una pequeña fiesta, y bueno, nos pusimos a cantar canciones y a hacer adivinanzas.
Bueno, los felicito.
Y nos sentamos todos en el piso y se desmayaron 4.
Sí.
Entonces alguien me dijo, evidentemente... la alfombra está contaminada por vaya a saber qué podredumbre.
Claro, porque la alfombra mientras usted la deja quieta, no pasa nada.
Pero la sacude.
La sacude y empieza a levantar todo eso.
A mí me lo dijo el médico.
Sí.
Una cosa es quieta y otra es sacudiendo.
Sí, sí. Pues si usted sacude, salen los ácaros. ¿Vio que antes estaban esas como unas raquetas para darle a la alfombra?
Sí, no venden más.
¿No se vende o
no,
qué pasó?
No, no sé.
¿Y
no
con
sé.
Qué se sacude ahora?
Bueno... yo la
con la mano,
mano está
señora,
muy bien sí,
con la felicito mano, señora se ganó el viaje de la noche.
A patadas no está mal, a patadas no está mal, con patadas voladoras y bueno con escobillones pero se rompe, son muy frágiles.
Sí, son frágiles. Yo tengo alfombras de persa que me hice alfombras persas que me hice traer de
Persia.
Persia
me imagino, claro,
pero ahora las hacen las persas, las hacen en cualquier
las
parte.
Hacen en cualquier parte
en China las hacen las
sí creo que sí en China pero bueno, es lo mismo.
Persia, no, no es lo mismo, no es
Persia,
lo mismo.
Persia, China, Corea.
No, no es lo no, mismo.
No. Está lejos, no, le digo no porque yo para los países soy, no los retengo.
Bueno, está bien, yo lo que le digo es que el dibujo, si usted, son dibujos muy muy cargados.
Sí, firuletes, digamos.
Firuletes, si le da y le da y le da,
sí.
Se empieza a desdibujar
claro.
Eso.
Nosotros teníamos una raqueta... pero se la prestamos a un vecino que se atragantó.
Sí.
Tenían un asado y se atragantó con un pedazo de caracú, no sé qué. Y entonces me tocó en el timbre y me dice, mire, Bautista.
¿Usted es Bautista?
Me dicen Bautista. Uh-huh. En realidad el vecino anterior se llamaba Bautista y me quedó a mí el nombre. Y se me podía prestar la raqueta de sacudir la alfombra, porque mi cuñado se atragantó, entonces le queremos dar... bueno, entonces yo la llevo, le digo porque... y estaba el tipo ahí, lo colgaron de la
ropa
y le entraron a dar en la espalda, que es lo que debe hacerse con una persona que se atraganta.
Sí, pero no
porque
sé
si... vos, te voy a decir una cosa, mira, porque me caes mal, digo bien. Si vos estás con alguien que se atraganta y empezás así, uy, se va a molestar.
No, no, está bien.
Discúlpeme, y le pegás en la espalda así, unas palmaditas. Se te muere.
No, bueno, no sé si se muere.
Al tipo que está atragantado no hay que tenerle tanta piedad, tanta consideración.
No, pero...
lo colgás así, lo haces sostener entre 4 y venís con la...
No,
¡bum! Ahí, no, al segundo golpe escupió el caracú
y una vértebra.
Y un caramelo media hora que tenía desde la infancia.
Es que no lo podía escupir.
Que no lo podía,
y nadie lo traga.
Dice, vos sabés que... Estoy atragantado hace prácticamente desde que era niño. Me dijo, empezó a contarme cosas.
Señor.
Él era callado, pero una vez despejada la glotis, uno se torna confidencial.
Claro, porque tenía muchas cosas guardadas, como dice.
Claro, claro, muchas cosas que no pude, muchas cosas que no pude sacar afuera, decía el tipo,
claro,
delante de la gente, ¿no?
La novia le decía quizá, no, él es tímido, es tímido, es tímido.
Sí, sí.
No, no, es que tenía...
Yo le digo, sacá todo afuera, y él no.
No,
dice, no, que yo, y era por el caramelo media hora, que tenía atragantado desde la infancia. Y él gastó una fortuna en el psicoanalista, ¿cómo se llama ese muchacho?
Rolón.
Ese. Un ojo de la misma le cobró y no adelantó nada.
¿Pero cómo que no va a adelantar
nada? En cambio, gracias a este muchacho que lo sacudió, bueno, no importa. Estamos hablando de otra cosa.
Sí, estamos hablando de la fumigación.
Yo soy el fumigador.
Ah, discúlpeme.
O era usted, no me acuerdo.
No, me parece que era usted.
Vamos a ponernos de acuerdo, sí.
Usted que es fumigador.
Sí, ¿qué tal?
Yo tengo un problema con las babosas.
Ah, yo también.
No, bueno, no sé, qué raro. Qué raro que un fumigador tenga problemas con las babosas.
Bueno.
No es una gran publicidad para su
negocio.
Bueno,
olvide lo que le dije.
Bueno. Porque no hay cómo combatirla. El remedio casero, no me lo diga, ese de la sal, que le tira la sal. Y que
es
la...
mentira, ¿no es cierto?
No, no es mentira.
Ah, es cierto.
No es que sea cierto plenamente.
Entonces,
sino que
¿qué es?
No es eficaz para una invasión masiva. De
la babosa viene a ser como un caracol...
sin casa.
Claro.
Sí.
Hipotecario.
Sí. Sí, está ahí. Y no sigamos. Bien. Sí, la babosa, igual no sé si es el mismo bicho, ¿no? Porque la babosa
no es el mismo bicho,
no tiene cara,
que no hacen, digamos,
no tiene cuerno, no tiene
usted
cara.
Usted agarra una babosa y una cosa, y una pequeña, un pequeño sí. domicilio, lo arma, se arma el caracol.
No,
es el mismo.
La babosa,
mire, lo mejor en ese caso, para matarlo directamente, es pisarlo.
No,
pero... es pisarlo. Lo mismo nosotros en nuestra compañía, para la cucaracha tenemos esa política.
Bueno, pero
la pisás y tenés 100% de eficacia.
No, bueno,
en cambio, le echás Ray, qué sé yo, DDT o Flea, y la cucaracha, algunas se atontan, otras se marchan y después vuelven.
No, bueno, pero sin embargo...
Y bueno, y tenés la misma cucaracha hace 40 años.
¿Cuánto vive la cucaracha?
¿Cómo?
¿Cuánto vive promedio?
No, no sabría decirle, ¿sabes por qué? Es difícil medir cuánto vive una cucaracha, porque vos la seguís, por ahí la cucaracha se mete en un caño y sale de nuevo, y a lo mejor la que salió es otra.
Es otra. Como en el teatro.
Todas las investigaciones científicas chocan contra esa falta de perfil que tiene la cucaracha, que hace que, como ocurre con algunos, que todos los ejemplares sean muy parecidos.
Sí.
Entonces, ¿qué sabes si esta cucaracha que acaba de morir fue la misma que vos viste nacer hace 15 años y que en algún punto le perdiste la pista? Nosotros tenemos 75 profesores siguiendo cucarachas. Pero no podés seguirlas todo el tiempo.
Pero sí, claro, ¿cómo vas
a seguir? Se te escapan y empezás a perder la cuenta. Se vuelven locos.
¿Pero para qué la siguen? ¿Por qué no
para ver cuánto viven?
¿Pero, y por qué?
¿Cuál es el método para ver cuánto viven una cucaracha?
Así.
Muy sencillo. La ves nacer, bueno, naciste, empezás a mirar.
Sí.
Se murió. Ya está. ¿Cuánto pasó? 35 años.
No, sí. No puede ser eso, mire.
Es cansador. Sí. Porque uno en esos 35 años alguna vez se distrae.
Sí, hasta por eso muere.
Le sacás la vista de encima... Y no la ves más. Y ves otra y es como parecida. Ah, es la misma. Y no es.
No es.
Por eso, esa nació hace 2 horas.
No,
entonces,
pero...
No se sabe cuánto.
Pero usted sabe...
En ese sentido puede decirse que son eternas.
Sí. La especie sí.
Bueno, la especie. ¿A quién le interesa la eternidad de la especie?
No, pero señor...
Usted se conforma... Le va a decir, se va a morir mañana usted. Pero no se preocupe porque la especie sigue. ¿Qué le importa?
Pero si trabajamos para la especie.
Yo prefiero que se mueran todos y yo siga vivo.
¿Qué va a hacer solo, señor? ¿No escuchó hablar de la perpetuación de la especie?
Sí, escuché hablar. Cada vez que me siento mal, me duele la cabeza, me hablan de eso.
No, ¿sabe cómo es el procedimiento? Se lo digo porque...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque yo trabajo en el Departamento de Investigaciones Biológicas de alta gama.
Sí, sí.
Y nosotros...
Qué interesante, ¿no?
Bueno, espere, si no le dije nada todavía.
No, pero... usted tiene voz de que se trata de algo interesante.
Bueno.
Sí.
Tomamos, para seguir la vida de la cucaracha, cuando usted la ve nacer, con esmalte de uñas...
Ah...
La marcamos. Hacemos un motivo.
Pero no se deja la cucaracha tan
fácilmente. Sí, se
deja. Tan fácilmente como la uña. La uña podría decirse que está bajo nuestro dominio.
Bueno, En algunos casos sí. Sí. Pero no, hacemos que la cucaracha se deslice sobre una... Tenemos una alfombra pegajosa. Que queda atrapada ahí por un rato la cucaracha. La pintamos con el esmalte de uña y después la liberamos
y la subida. ¿Usted trabaja en, cómo se llama, National Geographic?
Sí, señor.
En el History Channel, el Animal Planet, ¿de dónde es usted?
Sí, soy del Nacho.
Yo trabajo también en uno de esos. Soy el encargado de hacer pelear a los animales.
¿Pero cómo? ¿No se los hace
pelear? Sí, los animales no se pelean. Nosotros vamos al África con las cámaras, gastamos millones de dólares y por ahí estamos 2 meses ahí esperando que un tigre y un león se peleen. No se pelean.
No.
Estaba ahí, es plata eso. Entonces, tenemos empleados como yo que hacen, le dan pifia a los leones. Dicen, mirá lo que anda diciéndole.
¿Pero cómo le va a hacer pelear a una especie con otra?
O sea, así como uno hace pelear a los chicos, bueno, nosotros hacemos pelear.
Pero eso es una barbaridad.
Y sí, ¿qué
si
va
ustedes
a hacer?
Pregonan por
ahí hay leones que no tienen hambre. Sí. Y le ponemos un ciervo adelante y el tipo no se lo come, pero tenemos que filmar la película.
¿Pero,
y el tipo no se lo come, el león, así. Entonces le echamos chimichurri.
Pero señor, no le gusta el chimichurri.
Le ponemos mostaza, qué sé yo, y por ahí.
No actúan así los leones y además me parece un acto, la verdad, criminal.
Sí, el de león sí.
No, señor.
El león es muy criminal porque si no fuera criminal no comería.
Pero no le cabe el crimen al león.
El león diría, o soy criminal o muero.
Es que es el instinto que lo guía al
león. Por eso, eso
no es que sea criminal, es el instinto que...
No es el instinto criminal, señor.
Llámalo como sea. El tema es que yo estoy lleno de babosa.
El tema es que yo tengo acá todo lleno, o usted es el que tiene...
Yo tengo lleno de babosa, le digo.
No, y usted me dice que nosotros nos especializamos en insectos, ácaros, animales pequeños. Animales menores de 1 centímetro.
No, pero el ácaro, ¿es animal o es vegetal? ¿Qué es?
¿El ácaro? Sí. No, es prácticamente un animal.
No, prácticamente, o eso no es. No es que es vegetal y deviene el animal.
El ácaro es como una especie de arácnido, pero muy chico, muy pequeño.
No puede ser.
Estudios que dicen que por año una persona hospeda a través de sus narices...
Sí.
A por lo menos 8 arañas.
¿Arañas?
Arañas,
no
ácaro.
Puede ser, no,
arañas, no, 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 puede. Sí, señora, estoy hablando de arañas.
No, para mí no,
por año porque... se te meten 8 arañas por la nariz y tenés suerte.
¿Y cómo yo no la siento?
Bueno, ahí está. Porque la araña, ya en su astucia,
sí,
se le mete cuando usted está dormido. Ve que está dormido y incluso avisa a sus 7 compañeras.
Ah, van todos en un mismo acto.
No sé, qué sé yo, se me acaba de ocurrir. Y se le meten en la nariz. Y ahí empiezan una nueva vida en el interior de usted.
No puede ser que en este momento usted dice que tanto yo como todas las personas,
como
que,
todas
están
las personas
aquí,
que están acá
tienen 8 arañas adentro.
Sí, por lo menos.
Por lo menos.
Por lo menos 8, sí, señor.
Sí.
Sí, no me diga que usted no.
No, bueno, sí, pero...
Que hay un señor que está ofendido, en este momento se va.
Bueno, que se vaya, está bien, no. Y ya tiene otra cosa para hacer. Pero...
Bueno, y cómo, doctor, buenas tardes, me hemos llamado nos hemos enterado que tenemos al menos 8 arañas dentro, y como yo estoy dispuesto a desalojarlas, quiero saber qué es lo que puedo tomar para que estas arañas o bien se vayan,
sí,
por voluntad propia, o bien mueran. Discúlpeme, bueno, pero yo a la hora de defender mi salud soy implacable.
No, está
si
bien.
Si tengo,
señor,
que matar 8 arañas, las mato a las 8. Usted no sabe, doctor, con quién está hablando.
Sí, que sí, usted no es Roberto.
No.
Sí.
Ya le digo, usted no sabe con quién está hablando.
Mire, a mí me pasan los turnos como van llegando, la verdad.
Sí, a mí
pero,
también.
Pero de todos modos, le digo, la respuesta es la misma para todos. La araña y... Se lo voy a formular de otra manera. Gracias a las arañas,
oh, sí,
estamos acá.
No me diga. ¿Acá dónde? ¿En el Sutter?
No, en el mundo.
Ya me parecía.
No, señor. En el mundo.
Ah.
Vivos.
¿Qué quiere decir?
Porque la araña participa de un equilibrio ecológico,
oh,
que hace que usted ahora pueda rascarse la espalda, si quiere.
No quiero.
Oh, bueno, digo, o lo
¿qué
que...
¿Qué necesidad tengo de rascarme la espalda?
El libre albedrío.
La espalda me pongo ahí contra la pared.
Sí, mire ahí.
Que tiene todos esos firuletes que son para rascarse. Bien.
Que usted haga lo que quiera, el libre albedrío es suyo y todo eso.
¿Quién dijo
eso? Que dicen los seres humanos.
Bueno, ¿y qué quiere decir entonces? Que yo...
No combata a las arañas.
Tengo que dejarlas que vivan, que copulen participa dentro de mí.
No sé, señor.
Por ahí me viene a visitar...
No sé lo que hacen dentro de suyo.
Una tía.
Sí.
Y las, siento que las arañas están dando rienda suelta a su lujuria dentro de mí.
Sí.
Y mi tía se está dando cuenta. Es una situación que yo no quiero vivir.
Bueno, pero usted le dice a su tía, tía, vos también las tenés adentro.
Qué verdad, ¿eh?
Porque todos tenemos las ocho arañas. Entonces la tía de algún momento también la habrá sentido.
¿Quién de nosotros no tiene adentro cuanti menos ocho arañas?
Sí.
Es una pregunta que a lo mejor puede ser respondida por nuestros propios oyentes.
Sí,
¿de qué manera? A través de los mensajes,
sí,
que están llegando continuamente.
Mensajes que enviaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y que espero tener a mano.
No sé, sí, si están aquí. Puede ser que no estén. Que
no, ah, son estos. Gracias. Bueno, le digo aquí
algunos que
a
yo
nuestra
lo
secretaria.
Lo voy a secundar.
Tome.
A ver, tiene... acá dice... Ale Escaltriti, Escaléctriti,
sí.
Qué suerte que volvieron. Se notaba mucho su ausencia, sobre todo los días en que no había programa. Tiene razón.
Sí.
Bien, ¿qué más?
Diré, perdón, en una pequeña nota al pie, en forma de audio, que ustedes verán una caja azul allí depositada arriba de un parlante.
Ah, sí, sí.
Quizás se pregunten para qué.
Y está en un lugar inaccesible.
Está rodeada de cardos.
Sí, está rodeada de
cactus.
No, son como cañas de fortín.
Sí, y están electrificadas.
Sí, sí. Bueno, el que pueda llegar con vida puede mandar algún mensaje diciendo...
Depositar un mensaje aquí que le demos luego con pedido.
No será
con
para tanto.
Bien. Ricky López dice, hola ídolos del éter, me encantaría que hagan Pedacito de Cielo para escucharla con la cantora de siempre bajo la almohada,
ajá,
la radio.
Acá dice, en ese mismo momento, en ese mismo tenor de cuestiones, Adrián Horacio Guidi.
¿Qué quiere?
Dice, me gustaría escuchar aquel tapado de Armenio, hace añares que no se lo escucho, que sí, hace muchos años. Aquel tapado de Armenio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Armenio, cuánta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Armenio. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mandé a mi copia usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Armenio, todo forrado en la mesa, cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Aquí Hugo Fortino dice, Dolina, para el sordo, el mortero del globito.
El mortero del globito, Herminio Masantonio.
Dice, gracias por el programa, que pasen un año tranquilo y en la medianía, como anhelaba Horacio.
Bueno, acá hay pedidos para el trío Sin Nombre, dedicados a las madres de la... Acabo de matar un insecto.
Ah, sí.
A las madres de las personas. Otro dice, me llamo Nahuel, soy un joven poeta verazateguense. No se puede ser poeta y arrastrar un gentilicio de ese tamaño. Es casi una contradictio in adjectio. Cuando uno es verazateguense, ya no puede aspirar a la poesía.
No, no. ¿No sería mejor verazateguino?
Sería un poco mejor, un poco más razonable por lo menos. ¿Cómo es esto los gentilicios? Porque finalmente, el gentilicio aumenta el número de palabras de un idioma en una forma totalmente desorbitada y desatinada. Del siguiente modo, cada barrio, cada localidad, cada ciudad, cada pueblo tiene un gentilicio.
Claro, sí, por pequeño que sea.
¿Y cuántos pueblos hay en la Argentina? Más que palabras. Hay más pueblos, que localidades y parajes que palabras.
Sí, más que palabras.
Imposiblemente.
O parecido, sí.
O parecido.
Sí.
De manera entonces que el idioma se enriquece, si a eso le podemos llamar enriquecimiento. Se trataría de un enriquecimiento ilícito.
La mitad son gentilicios de las palabras.
Que enriquecerse es tener cada vez más cosas. Un idioma rico no es un idioma que tiene 800.000 palabras, casi todas inútiles. Bien. Así que, bueno, a ver qué quieren, abuelo. Dice, quiere pedir el tango Sueño Querido. Bueno, por eso no es necesario que me haga toda una charla acerca de los gentilicios.
No la dio él, la charla la dio usted,
así que señor.
La dio
a mí
usted,
no me empuje,
charla,
bien.
No lo dio el verazateguino, verazateguense o como sea, verazateteco o algo así. Cecilia Grassi dice, hola Negro y Barton, queridos, quiero Save Me. Ah, esto es para el sordo, para el trío Sin Nombre que después viene. Quiero escuchar a Alfonsina y el Mar, dice Soda Díaz, desde Rawson, en Chubut. Cura del Viento y la Polvareda, dice.
Bien. Mauricio Ureta Letelier quiere regalarme el manual de Carreño, que es un manual de buenas costumbres, que efectivamente sería de gran utilidad aquí, que a mí me han robado no menos de 10 veces.
¿Y que se lo fueron devolviendo de la nueva?
Me lo afanaban, alguien me lo regalaba de nuevo.
Y otra vez,
me lo compraba, qué sé yo. Bien, pero tiene razón. No tengo más. No me gustan las cosas que tengo acá.
Aquí Mari Vic dice que quiere que volvamos a La Rioja. Bueno. Donde estuvimos, creo que el año pasado, ¿fue? Sí.
No sé.
Sí, creo que sí.
Vamos a ir mañana mismo a La Rioja.
No, mañana vamos a Villa Gesell.
No vamos a volver nunca.
No, sí, otro día.
No me empuje.
En otro momento del año. Mañana estamos en Villa Gesell.
Bueno, mire,
Pampa.
¿Qué
quiere?
Más? Último mensaje.
Ruth Valdivia, no me gusta el mensaje de Ruth Valdivia, pero lo voy a leer igual. Dice que nos escucha y se duerme feliz y sonriente.
No es un buen mensaje.
No, sobre todo por el dato de que se duerme.
No, al contrario, a mí lo que más me molesta es feliz y sonriente. Bueno, como quiera que sea, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano, un tema que los hará reír y llorar en el sentido exactamente contrario al de nuestros designios. Con permiso.
Pausa.
Tu propia mirada.
Buenas mañanas, buenas lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van haciendo los muñecos alrededor. Y yo sí, desde 5 bastante sensatez. Más vale que le ponga a grabar porque vas a uno.
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobernantes.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insolayable.
Escribí. Tu propia página.
AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Levanten la mano aquellos que piensen que la Tierra es plana. Creo que estamos ante el público equivocado. Sí. Todos los pueblos han tenido una cosmogonía. Algunos científicos o pensadores tienen la audacia de suponer que los habitantes de las islas tienden a creer que el mundo es una isla en medio del mar. Los de la llanura lo conciben como una interminable planicie, y los de la montaña creen que es una sucesión interminable de cordilleras. Y a esta colección de suposiciones se le llama pensamiento. Bueno, el caso es que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo. Los hindúes imaginaron una tierra plana apoyada sobre cuatro pilares que descansaban sobre elefantes, elefantes que descansaban sobre una tortuga gigante que nadaba a su vez en un océano. Lo malo de esta clase de ideas es que siempre se necesita de otra, hasta que el fastidio nos obliga a detenernos. Bueno, cosa que podríamos haber hecho en el segundo paso y no en el 15. Los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, como una gigantesca e infinita piedra preciosa. En verdad, aquí ayuda la noción de infinito, una noción que es indispensable para ponerse a pensar en estos asuntos. Yo no digo que el universo sea infinito, digo que la idea del infinito es necesaria para empezar a pensar. La cosmogonía egipcia también imaginaba el mundo en una especie de caja, ¿no? Bueno, en general todos los pueblos acordaban que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte donde se unían justamente la bóveda celeste y la Tierra. Los primeros griegos no pensaban de otro modo. Hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada de un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaron sobre el tema. Y en realidad, hasta hace 3.000 años, una abrumadora mayoría favorecía esta concepción. En Grecia, recién en el siglo VI a.C., algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Ahí estaba Protágoras, nuestro amigo Protágoras de Abdera, que aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo, porque había observado con gran astucia la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente.
¿Tiene el original?
Precisamente el original. Dice Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir, dice Protágoras, sí. Y se retira.
Qué voz de griego que tiene.
Sí, el griego Nepingo. Sí. En el mismo siglo, Anaximandro de Mileto, ¿cómo le va a Anaximandro? Imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire. Es difícil, ¿eh?, imaginarlo así. Una columna que flotaba en el centro del universo sin apoyo, pero sin caer. Y él decía, sin caer porque estaba en el centro, como si las cosas que ocupan el centro de algo no se cayeran. Pero sin embargo, nada se cae. Ocupe en el universo el lugar que ocupare. Y Anaximandro no estaba mal encaminado. Fue el primero que no necesitó un sostén. Si el mundo no está sostenido, está ahí. No se cae, ¿por qué? Porque no se cae, qué sé yo, pero no se cae. Bien, un tiempo más tarde, los arduos alumnos de la escuela de Pitágoras vinieron a resolverle un problema a Anaximandro. Porque todos les preguntaban, ¿pero cómo es una columna? ¿Por qué el agua no se cae? El agua de los océanos, de los mares, ¿por qué no se cae cuando llega al borde?
No chorrea el mar.
No chorrea. Y Pitágoras había descubierto el poder de los números, la relación con la música, bueno, todo eso, ¿no? Y también había imaginado una tierra esférica. Y esa es una forma muy adecuada, es la forma perfecta de cualquier cosa, porque no tiene bordes por los que algo pueda caerse al vacío, ¿no? Entonces, le servía mucho a Anaximandro. Fue Filolao, el alumno de Pitágoras, el que estableció finalmente la idea de la Tierra como una esfera. Aristóteles ya incluyó esta Tierra esférica en su sistema del mundo. Y la verdad es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el ambiente ilustrado de la cultura griega que no pensaba, que no pensara que la Tierra era esférica. Incluso hubo quien la midió, me refiero a la Tierra.
Sí.
¿No? En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. Con una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres. Era Eratóstenes de Cirene, un matemático. Laburaba en la biblioteca de Alejandría. Y Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, 21 de julio, una varilla clavada verticalmente al mediodía no presentaba sombra alguna, mientras que en Alejandría ese mismo día del solsticio una varilla proyectaba una sombrita en un angulito de 7 grados. Eratóstenes concluyó entonces que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre el palito en Siena y en el de Alejandría ya caían con un pequeño ángulo. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podría obtener la medida de esos 7 grados que tenía de angulito. Luego, utilizando la regla de tres, obtendría esta medida. Y bueno, no contaba con buenos elementos. Aquí viene lo difícil, ¿no?
Y claro, no, no,
¿cómo medís la distancia? Eso era lo difícil. Medir la distancia entre Alejandría y Siena. Yo no sabría cómo hacer. Agarró unos camellos, calculó cuánto caminaban en determinado tiempo, y al final, a ojito resolvió que la distancia era de unos 800 kilómetros. Y entonces dijo lo siguiente, 800 kilómetros son 7 grados. Entonces, 360 grados, que es el total de la esfera, y le dio 40.000 kilómetros, y no está tan lejos. No está tan lejos. Pero, para desgracia de todos, esta medición fue modificada por el geógrafo Estrabón, que, mucho más a ojito, calculó menos, 29.000 kilómetros. Y esta cifra sí fue tomada en serio, por Ptolomeo. Y Ptolomeo fijó 28.500 kilómetros como circunferencia de la Tierra, y esta medición, mucho menor a la real, perduró 1.500 años. Y ahí aparece Colón. Contra lo que todos dicen, cuando Colón planeó su viaje, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Los geógrafos que se oponían al viaje, no es que decían que la Tierra era plana, decían que era más grande. Y tenían razón. Y a Colón le convenía basarse en los mapas de Ptolomeo y en el cálculo de Estrabón. Le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran a Japón. Si no, sí, iban a quedar ahí en el medio del mar. Esta actitud intelectual ha sido siempre mayoritaria en el mundo del pensamiento, tal como lo señala Paul Johnson en un libro extraordinario que se llama Intelectuales. Allí Johnson denuncia, o se olvida de denunciar, qué sé yo, que los intelectuales que investigan algo construyen en primer lugar su suposición y después buscan. Cuando encuentran algo que favorece lo que ya suponían de antes, lo guardan. Y cuando lo que encuentran contradice su teoría, lo desechan, lo neutralizan o lo disimulan. En realidad, el verdadero pensador busca, no importa qué, está preparado para encontrar cualquier cosa. Hoy en día también vemos aquellos que, por conveniencia, adhieren al cálculo de Estrabón, aunque sepan que es falso. Y porque les conviene, dicen que la Tierra tiene 28.500 kilómetros de circunferencia. El caso es que a Colón, con su mal cálculo, le fue bien. Después del colapso de la civilización romana, digo yo cambiando de tema, muchos escritores volvieron a ideas que habían sido abandonadas varios siglos antes, y ahí se olvidaron de los griegos, de la Tierra esférica, empezaron a pensar otra vez que el planeta era un disco chato, que es lo que yo creo, y que es una idea bastante cómoda, ¿no? Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, Jerusalén en el medio, un gran océano rodeándolo todo. Leo unos documentos del siglo IX.
También los tiene ahí.
También los tengo aquí.
Muy bien conservado.
Donde aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, un triángulo al oeste, un círculo al norte y hacia el sur no tiene ninguna forma.
Es casi una PlayStation.
Bien. Mire que en 1890, John Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana, que era una sociedad que se dedicaba a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a unos 5.000 kilómetros de distancia. Ese es un hombre razonable. Ese es un hombre razonable. Algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo y otros creyeron que era hueca, como von Däniken, que hablaba de la Tierra hueca con agujeros de acceso por los polos, y que en realidad los que vivíamos en la Tierra hueca estábamos mirando al Sol que estaba dentro de la Tierra. Era como una brasa interior, un farol interior. En el siglo XV, en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante, porque dijo: la verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Nunca lo sabremos. Recordemos a Auguste Comte, el creador del positivismo, que en pleno siglo XIX afirmó que nunca llegaríamos a saber de qué están hechas las estrellas. Y muy poco después de esa afirmación, casi al día siguiente, el amigo Joseph von Fraunhofer, sería, ¿no?, descubrió que con un espectroscopio podía analizarse la luz que provenía de los confines del universo y averiguar precisamente de qué estaban hechos los objetos que emitían esa luz. ¿Por qué? Porque cada elemento produce unos colores diferentes, o mejor dicho, verifica unas franjas negras que tienen distinta distribución según cuál sea el elemento que está mandando esta luz. Así que viene de millones de años luz, ve una luz, usted lo mira, le pone el espectroscopio y ya se sale inglesa.
Así nomás.
Se equivocaba el amigo Comte. Así terminamos este reporte acerca de la forma de la Tierra. Como acabamos de ver, los mitos son mucho más razonables, en el peor de los sentidos, que la ciencia verdadera. Muchos mitos no hacen más que establecer como válidas las ideas más banales de los comerciantes que venden higos. ¿Qué es más maravilloso? ¿Un mundo sostenido por una tortuga que descansa sobre un elefante, que descansa sobre una ballena que descansa sobre un dragón que descansa sobre un océano, o un mundo que se sostiene por una fuerza misteriosa que mantiene a cada cuerpo en su sitio, pero que también influye sobre el tiempo, que también altera el fluir del tiempo. Un mundo en donde el espacio y el tiempo son la misma cosa, en donde las estrellas se alejan de nosotros a una velocidad que aumenta conforme aumenta la distancia. Bueno, eso es verdadera maravilla, y no una sucesión banal de tortugas, elefantes, dragones, ballenas y océanos. Ciertamente, cuando uno examina el universo, no puede menos que decir: ¿qué mundo maravilloso?
Un, dos, tres.
Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. What a wonderful world.
El trío sin nombre.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Gito Norato, decíamos, integrante nacional de la CETEP.
Me parece que tenemos una enorme expectativa, teniendo en cuenta que la Confederación General del Trabajo nuevamente asumió como propia la agenda que le vinimos planteando los trabajadores que estamos en la parte más pobre de la clase trabajadora.
Muy 750.
Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Ginger, Delgado.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 52 minutos, humedad 80%, temperatura 25 grados. Rige un alerta rojo por la ola de calor. El Servicio Meteorológico Nacional renovó la advertencia hasta las 19 horas de hoy para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El organismo remarcó que esta situación puede tener un efecto entre alto y extremo sobre la mortalidad, y no solo para los grupos de riesgo, sino para todas las personas saludables. Por su parte, el Ministerio de Salud recomienda beber abundante agua durante todo el día, consumir alimentos frescos, evitar las bebidas alcohólicas y las infusiones calientes, y evitar también la exposición al sol. El gobierno insistirá con la baja de la edad de imputabilidad. El secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia aseguró que el tema será parte de los anuncios del presidente en la Asamblea Legislativa del miércoles 1 de marzo. La modificación busca que los niños de hasta 14 años puedan ser juzgados por hechos de homicidio, violación, secuestro extorsivo y robo con armas.
De afuera.
Más de 360.000 niños somalíes sufren desnutrición por sequías y guerras. El dato se desprende de un informe de varias ONG y advierte también que de esa cantidad, 71.000 menores padecen casos severos. En el país, 2,9 millones de personas precisan asistencia de Naciones Unidas debido a la falta de alimentos y a los combates librados por el grupo terrorista Al-Shabaab.
Pelota.
Independiente acordó dos partidos amistosos para esta semana. El primero será este miércoles frente a Nueva Chicago a partir de las 9 de la mañana. El segundo encuentro lo disputará frente a Chacarita el sábado también desde las 9 de la mañana. Estos partidos podrán llevarse a cabo gracias a que el cruce entre Independiente por la fecha 15 ante Talleres de Córdoba fue suspendido debido a tareas de mejoramiento del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes. Humedad 80%, temperatura 25 grados. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudar. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
La tecnología cambia, se renueva, avanza.
Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas.
ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión.
Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora.
Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar.
ISER, más de medio siglo formando...
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Tu propia voz. Tu propia letra. Tu propia mirada. Tu propia razón. AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, al aire libre, en una noche maravillosa, en el teatro, en el hotel del Suter, pero afuera, nos dejaron afuera. No sé de qué se ríe ahí la secretaria. Y, señoras, señores, creo que este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en la playa, usted que es un cerdo.
¿Usted dice que hay una etiqueta de playa?
Claro, hay no solamente una etiqueta, sino también un comportamiento que favorece la ecología, el mantenimiento de la fauna, de la limpieza, etcétera, señora. Acá hay, empieza con animales, ¿no? Los animales de compañía, disculpe que lo mire fijamente a los ojos.
Sí, señor.
Ya prohibidos en muchas playas y merenderos. ¿Qué es un merendero?
Y un lugar donde se merienda, para no lo sé visualizar un merendero.
Bueno, porque... deben tener una vigilancia constante. Claro, usted lleva un perro a la playa, ¿y cómo evitar que el perro por ahí muerda a alguien?
No, además que el perro se desorienta, no sabe qué es eso de tantos cuerpos semidesnudos, de todos juntos. Discúlpeme, en un lugar.
A mí me mordió un perro una vez.
¿En una playa?
Acá en la playa.
¿En Mar del Plata?
En La Perla. Me mordió un perro, justamente. El perro me desconoció.
¿Y pero que era suyo el perro?
No.
Entonces,
por eso me desconoció.
Bueno, sí, señor, no es que lo desconoció.
No me conocía.
No lo conocía.
Como mirá, se ponen locos los perros en la arena.
Sí, sí.
Me mordió, el perro me mordió. Atrás me mordió. Aprovechando las circunstancias.
Sí.
Fuera, cucha, porque lo interesante es que el perro me mordió, pero no me soltó.
Era querenciado.
Quedó así, un perro un poco obsesivo en ese sentido. Me mordió, pero no abandonó su mordida. Quedó mordido y pegado a mí. Bueno, le hicimos de todo al perro para tratar de convencerlo de que me soltara.
Eso. ¿Usted hizo algún procedimiento? Alguna...
Yo era el menos indicado para hacer procedimiento alguno, porque... el perro estaba a mis espaldas, mal podía yo amenazarlo o algo, pero algunos comedidos que en la playa nunca faltan. Casi diría que la playa es un conglomerado de comedidos. Trataban de sacarme al perro de encima. No, me dijeron, mire, ¿por qué no va a la asistencia pública al hospital? A ver qué los médicos pueden hacer.
Pero de La Perla hasta el hospital, ¿cuánto tiene? Este...
2 cuadras. Entonces llegué y le expliqué al tipo, bueno, me le digo, pasa esto y esto. No, me dice, explíqueme bien lo que pasa. Bueno, yo la verdad es que me había puesto un impermeable.
Pero si venía de la playa...
Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Que camine por el centro de Mar del Plata con un perro colgado de mis posaderas? Entonces me puse un impermeable. Y bueno, no me solucionaron nada. Dios, se pasaba la responsabilidad uno a otro.
La burocracia.
Vaya al Instituto Pasteur, esto es una cuestión...
Está en Buenos Aires.
Lo tiene que atender un médico, un veterinario, bueno, no sé. Viajé a Buenos Aires.
¿Viajó a Buenos Aires parado?
Con el perro.
Sí.
También, mucho impermeable. Era verano y yo con impermeable porque... Verano no sé qué, porque uno camina por el centro con un perro colgando y no falta, ¿qué le pasó? ¿Por qué no lo lava?
No, señor.
Y te dice, ¿por qué no le hace esto, no le hace aquello al perro?
Dan consejos.
Bueno, empecé a ir al trabajo.
Ah, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Tres días, cuatro días, qué sé yo. Seguir al trabajo, me terminaron las vacaciones, señor.
Pero ¿y con el perro todavía?
Sí, con el perro ahí, no me lo podía sacar. Ahora, yo en principio ocultaba esta circunstancia.
¿Y cómo?
Porque tenía miedo que mi carrera en la oficina se viera perjudicada por tener un perro atrás. Y perjudica, sí.
¿Y qué le
perjudica
parece?
Perjudica tanto la carrera de los honores como la carrera diplomática o la carrera científica. Si uno tiene un perro atrás mordiéndolo y no lo suelta, se dificulta grandemente.
Sí, sí.
Bien. Un día me llama mi jefe y me dice, mire,
Bautista.
Madrigano. No, ahí me llaman por el apellido. Dice, mire, Madrigano, usted es un buen empleado, pero acá hay gente que dice que usted tiene un perro colgando atrás.
No. Se dice cada cosa.
Y le voy a pedir que se saque el...
¿El impermeable?
El impermeable. Bueno, creo que el impermeable. Digo, aquí estoy. Esta es la verdad. Oh, qué bueno. Mire, la verdad, dice, vamos a tener que dejar que usted se vaya. Tanto usted como el perro, ¿no? Y me despidieron.
Pero nadie lo ayudó a...
Nadie, asistirlo, nadie, por... nadie, nadie, nadie. Mi novia.
¿Qué?
Sí.
Se dificulta la relación amorosa en general.
Sí, mira, disculpame, pero el perro me pone nerviosa porque justamente...
Sí, ¿por qué?
Yo lo miro por encima de tu hombro.
Sí.
Y el perro me mira. Y me hace así con la cabeza. Pero no te suelta.
A veces hasta mueve la cola el perro.
Claro, sí, contento.
Sí. Y
nuestras maniobras amorosas e íntimas se han visto dificultadas. Sí, sí. Me dice mi novia que es muy delicada para hablar.
No, está muy
bien. Sí, sí, sí. Nada de lo que andan.
No, señor.
Nuestras maniobras íntimas. A lo sumo, cuando dice maniobra íntima, guiña un poco el ojo.
No, señor.
Como dando a entender a qué se está
refiriendo. Ya entendimos todo, señor.
Incluso a tres palabras me dice, vos entendés muy bien lo que estoy diciendo.
Sí.
Así de discreta es mi novia. Pero me dice, voy a dejarte porque yo necesito un hombre que no tenga un perro que lo esté mordiendo todo el tiempo. Un hombre que sea dueño de sus actos.
Un hombre libre, sí.
Eso, también me lo dijo después.
Bueno, sí.
Bueno, le digo, al final, últimamente...
No, pero últimamente, ¿qué? ¿Qué?
No, últimamente tres puntos, no dije más nada. Y me fui. Y así, hasta que un día alguien tiró un cohete. Tiró un cohete, ya se acercaba la Navidad, calculo, son todos los meses que pasaban, desde Carnaval a Navidad. ¡Pum! El perro puso un cohete.
Se asustó.
Parece mentira, ¿no?
Pero sí, parece mentira.
Abrió la boca y ahí en ese momento yo reaccioné.
Usted ya tendría dormida esa parte del cuerpo.
Sí, la tenía dormida.
Sí,
y bueno, reaccioné y me puse a cubierto y le dije, escucha. Y se fue, el perro se fue, un perro se fue.
Y al final...
No lo vi más, no lo vi, usted sabe que...
Pero qué importa si lo vio o no lo vio.
Qué cosa, ¿no? La vida... A mi novia tampoco.
Estuvo más con el perro que con su novia, usted puede
decir. Sí, bueno, en general, sí.
Pero
sí,
en general no.
Las relaciones con perros son mucho más duraderas que las relaciones con señorita.
Sí,
¿Por qué razón un perro se va a enojar y se va a ir? Por ninguna. ¿A usted por qué razón? ¿Qué? ¿Usted descubre un perro siéndolo infiel? ¿Qué?
No, bueno. Pero...
¿Cómo es? ¿Qué hace un perro? Obedece al vecino en vez de usted y usted dice...
Ay, no te quiero más.
No ha nacido el vecino que le tire un palo a mi perro.
Sí.
Y ahora que estoy pensando, a mí no me gusta que los vecinos les tiren palos a mi perro.
A nadie le gusta.
A mi perro el único que le tira palos soy yo.
Sí,
si no.
Señor.
Bueno, esto le quería contar, no sea que viene. A los perros en las playas.
Porque sí, en la playa es difícil tener al perro. Bien.
Entonces,
¿dónde lo va a atar?
No
va a
se puede tener animales en la playa. Pero acá hay otra cosa sobre animales interesantísima. Evite alimentar a las aves acuáticas y las gaviotas.
Ah, pero sí es tan lindo darle la gaviota.
¿Usted le da de comer a la gaviota?
¿Sabe cómo
¿dónde están las gaviotas para darle comer?
Sí, tiene que esperar al atardecer.
Ah, sí. ¿Y usted va a la mañana con qué? ¿Con pan mojado en leche? Y se lo pone en el bolsillo del short. ¿Sabe y lo espera que vengan las gaviotas? Cuando viene, saca el marroco del coti y le tira.
¿Sabe
una
lo
vida
que,
espantosa.
¿Sabe lo que le agarra la gaviota? Lo que le agarra fácil, le digo, porque sí. La gaviota también desconfía del humano en general.
Sí.
Pero si usted va y agarra esos grisines, los largos, los de la panadería, los más largos.
Ah, sí, sí. Y ellos se usan para curar la lombriz solitaria.
Bueno, eso, usted lo sostiene como la Estatua de la Libertad, vio que levanta el brazo.
Sí, que tiene un grisín en la mano.
No tiene un grisín, pero del mismo modo lo sostiene y la gaviota le va a venir. Hay que esperar.
Hay que esperar. Hay que tener para todo, hay que tener paciencia.
Hay que esperar. Bautista.
Bautista.
Bien. Pero la gaviota ahí le toma. Ahora, si le da una, le da todas, porque vienen todas.
Claro, pero acá dice esto alienta a la gaviota y otros bicharracos a permanecer en la playa y al mismo tiempo también les anima a utilizar la playa como sus propios baños personales.
¿Por qué?
Y entonces hay que ahuyentar a la gaviota.
¿A usted le da asco la gaviota?
A mí muchísimo. Yo voy a una playa y veo una gaviota y no me ve más.
Bueno, ¿qué me importa? Yo quiero ver las gaviotas también.
No, señor. De igual modo debemos respetar la fauna y flora local.
Sí.
Así que...
¿Y si la gaviota es fauna local?
¿Usted saca almejas, por ejemplo?
Ahora hay pocas almejas, ¿eh? Hay algunas playas... pero
ya no hay más almejas.
Es difícil encontrar la almeja, vio, que sacaba...
Que la almeja que se asomaba, que usted veía la almeja... Que sacaba la cabecita y miraba.
¿Dónde
a
tiene
ambos
la cabeza?
Lados.
¿Dónde la tiene?
Bueno, y ahí venían los almejeros,
sí.
Los japoneses.
No eran japoneses.
Sí, eran japoneses, señor. Solo que disfrazados. Y sacaban, ¿no?
Sí, porque hace usted pone la mano en forma de palita.
Sí.
Saca la almeja en cuestión y dicen que hay quien la come viva.
Yo he visto.
Bueno.
Yo he visto personas que se la comían viva, señor.
Bueno.
Y se oían los gritos de la almeja, incluso, miren, sí. Una escena dantesca.
¿Cómo grita la almeja?
Tipo, es un grito reconcentrado.
Claro, sí.
De un animal poco acostumbrado al grito, ya que en el fondo de la arena usted puede gritar y nadie lo oye.
Sí.
Enterrado en la arena usted grite todo lo que quiere y no viene nadie. Pero la almeja, al sentirse comida viva y despojada de la caparazón,
sí.
Como ocurre a las babosas o a los caracoles, gritaba. Una especie de canto del cisne de la almeja.
¿Ah, sí?
¿Y dónde resonaba? En el aparato digestivo del bañista que acababa de ingerir.
Claro, con el estómago vacío.
Yo he escuchado eso.
No, pero eso es una
grupos de muchachones que acababan de comerse almejas y se oía.
No, eso son leyendas, señor. Porque además le ponen limón.
Sí, le ponen limón para no sentir el gusto espantoso que debe tener.
Ya. No, usted antes de comérsela viva, le pone limón. Ahí mismo, en la playa, ¿cómo está?
En la playa, sí. Saca un limón que tiene al lado de los pedazos de pan con leche que guarda para la gaviota. Tiene un limón.
Un
lo
limón.
Exprime y se come la... Eso sirve para levantar muchas minas también, ¿eh?
¿El limón o la almeja?
El comer almejas.
Ah,
porque dice, mira este tipo... que
si come una almeja...
Si come una almeja, quien puede lo menos, puede lo más, o al revés.
Sí. Y hasta, bueno...
Y
sí.
Así,
y así todo.
Bien. Todo eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Una cosa que contamina mucho la playa es el cigarrillo.
Sí.
¿Dónde
lo apaga el pucho usted?
En la arena.
No, señor.
Pero se ha comprobado que en la playa de Mar del Plata apenas si hay más arena que puchos.
Ya es de pucho la playa.
Está parejo la cantidad de puchos y de arena, ¿no? De manera que eso hay que evitarlo también. Cuidado, hay una diferencia entre sombrilla de playa, toldo discreto... Y el montaje de un campamento.
Sí.
No hay que llevar tantas cosas a la playa, por ejemplo, mesas, sillas plegables, cómodas.
No, cómoda no lleva, señor.
Tocadiscos Rancer con cuatro patas.
¿Cómo va a llevar un tocadisco?
No sé yo.
No tiene dónde enchufar tampoco.
No sé qué más lleva usted a la radio. Heladeras.
No, la heladera sí la llevo.
Heladera. Yo llevo una heladera eléctrica que tengo, marca Tolben, de 1954, que la enchufo, como ya he contado muchas veces, en la casa de una señora que vive enfrente, que me tira un alargue, y yo enchufo la heladera y guardo ahí el agua mineral, por ejemplo.
Pero para eso, si pasan los bañistas, se tropiezan con el cable. No, es sumamente peligroso.
Tropezar con un cable en una playa,
en una playa. Es
que hace lo menos que le puede pasar a usted. No es. ¿Sabe qué? Entiérrelo el cable.
¿Cuánto lo va a enterrar?
¿Qué sé yo? 10 centímetros. Lo tapa bien y asunto rico.
Pero ¿y los niños juegan con cavan en la arena?
Bueno, no, echa a los niños.
No, no se puede estar así.
Dice, cuidado, porque... ¿Dónde sacude la toalla usted?
¿Y la sacude, me imagino, cuando se va?
Bueno, ahí. Pero sacúdala lejos de las personas. Y sacúdala a sotavento, que es la parte opuesta a aquella donde viene el viento, ¿me entendés?
Claro.
Si la persona está aquí y el viento viene de allá, usted sacúdala acá.
Claro.
Hay un mapa de sacudidas incluso.
¿Pero cómo va a haber un mapa?
Y unos carteles que ponen la municipalidad que dice, sacúdala aquí. Y entonces, la arena va a donde no hay gente. Pero cuidado, porque si usted la sacude del otro lado, le entra arena en los ojos de las personas.
Ah. Y sí, pero usted tiene personas alrededor en 360 grados. ¿Dónde? No
se calcula que cada tarde 30 kilos de arena son llevados por las personas en sus ojos. Es un cálculo del Hospital de Mar del Plata.
No puede ser ese cálculo porque las personas que pesan, por ejemplo, 70 kilos, sí. ¿Qué tienen? ¿30 son de arena?
No cada persona, en total.
Ah, bueno.
El
ahora
peso.
Sí. Ahora sí.
El peso de las partículas de arena que uno lleva en los ojos,
es mucho,
contando a todos los turistas,
todo.
30 kilos.
¿Y para qué midieron eso? ¿Con qué? ¿Para qué?
Bueno, para ver, para pedir un aumento.
Es más difícil que medir a la cucaracha desde que nace hasta que muere.
Bueno, todo en la actividad científica es así de difícil.
Bueno, ¿no? No, pero es muy difícil esto de medir y no tiene utilidad.
Otra cosa. Niños. Cuidado, nada más.
No, cuidado, no. Porque el niño se pierde registro de dónde está.
Cuidado con el niño.
Que tiene que marcar la zona.
Cuidado con el niño. Listo, nada más.
No, listo, no.
Cuidado con el niño. Acá dice... el niño es muy peligroso.
No es que el niño sea peligroso. El niño vio que también visita a otras carpas, otras sombrillas.
¿Qué hacer cuando un niño se pierde?
Se lo pone en los hombros y aplaude. Sí, señor. Así.
Muchísimas gracias.
No, bueno, no le están aplaudiendo.
Un gusto haber estado
con
ustedes aquí. Sí.
Es un aplauso rítmico.
Sí. Yo cuando era niño me perdí en la playa.
Sí.
Y me aplaudieron. Y me gustó. Y entonces me hice actor.
¿Pero usted toma las decisiones así?
Sí.
Lo felicito.
Cada vez que algo me gusta, me hago actor. Bueno, dice, ¿hay baños públicos en las playas?
En algunas sí, hay
buenas baños tardes. Públicos. ¿Hay baños públicos en esta playa?
Sí, semipúblicos.
¿Qué quiere decir semipúblicos?
Que tiene que abonar.
¿Eh?
Tiene que abonar.
Sí, de eso se trata.
No, bueno, sí, digo. Si usted tiene carpa.
No siempre.
Acá.
Este año no.
No, pero acá. Si usted no tiene carpa acá.
No puede en el bañario de al lado, en el...
Y vaya de al lado, entonces.
Frigomar se llama.
Sí, los de Frigomar. Frigomar es de mi primo.
Ah, sí, sí.
Y bueno, vaya al baño de
ahí
mi
no
primo.
Tiene baños, ¿eh?
Bueno.
Él lo sacó los baños porque tiene que poner más carpa.
Bueno, entonces le pasa eso por elegir Frigomar.
Bien.
Hubiera venido aquí, a la Caracola.
Otra cosa que decía aquí, que yo creo que ya nadie hace, es no llevar jabón, gel, shampoo, etcétera, al agua para darse una enjuagada. Eso no. Eso no debe hacerse. Miradas indiscretas.
Sí, amigos, estamos en ida.
¿Qué se le prendió? Apague el aparato. ¿Cuál es el botón que apaga esto?
Se me prendió el especial. Dice, miradas indiscretas. Dice, cuidado, ¿eh? Han de evitarse las miradas descaradas hacia cuerpos esculturales o que presenten cualquier tipo de elemento llamativo, sea de carácter corporal o de vestuario.
Volvió el
y mucho
griego.
Menos los comentarios, como diciendo, no. Nena, ¿qué cuerpo escultural y qué elementos llamativos de carácter corporal y de vestuario que tienes?
No le dice nada de eso.
No, no hay que decirle nada y no mirar.
No, pero sabe que ahora en la playa pasan los vendedores de anteojos, de lentes,
sí.
Espejados, de todos los colores.
Espejarme.
Que usted puede mirar ahí atrás de ese vidrio, es como una cámara Hessel.
Ah, sí.
No se le ven las miradas, usted se compra esos lentes y ve, puede mirar para cualquier parte.
Son, sí, los anteojos Miranda.
Sí. Queda en la playa y todos los tipos que tienen puestos esos anteojos...
Es que miran descaradamente.
Están mirando.
A las personas con cuerpos esculturales, que presentan cualquier tipo de elemento llamativo que sea de carácter corporal o de vestuario.
Sí, señor. Están mirando eso. Cada vez se venden más cosas en la playa, cosas que no son de uso exclusivo de la playa.
Yo compré dos neumáticos.
¿En la playa?
Sí, dos neumáticos para ir al agua, para el auto.
Pero, ¿y con dónde pasa el vendedor de
repuestos?
¿Vendedor de repuestos de
sí,
auto?
Y la General Motors.
Pero es difícil, porque el de churro, bueno, lleva la canasta, pero el tipo de las gomas, ¿dónde la lleva?
¿Usted qué necesita más, un churro o un par de neumáticos? No.
Bueno, depende de las circunstancias.
Claro, yo en la playa tampoco necesito un churro, si bien se mira.
Bueno, pero, ¿cómo lo vende el tipo? Porque usted compra dos gomas. Dos neumáticos,
¿qué tal? Sí,
¿cómo
sí.
le va? Y otro más allá pide otras dos, y otro más allá cuatro. ¿Y cómo la lleva el tipo, el vendedor?
Sí, tiene razón.
¿Cómo se desplaza?
Última situación. Muestras excesivas de cariño entre las parejas.
¿Cómo mide el umbral del cariño usted?
Así.
No, señor, le estoy diciendo.
No.
Caricia.
No lo sé. Está todo por... En esta playa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Está todo prohibido. Soy el guardavidas.
¿Usted es el guardavidas?
Sí. ¿No ve el silbato?
No. ¿Este?
Este. No.
Ah, sí, este. Sí. No sabía que tenía... Bueno, el silbato puede tener cualquiera, no es un carnet.
Bueno,
no
es un pero carnet. Este es el oficial. Y tenemos orden de... Incluso de las altas esferas.
Sí.
De no permitir ninguna situación embarazosa, por decirlo de alguna manera.
No, pero discúlpeme, yo vengo de vacaciones.
Yo lo he visto con su novia...
Sí, vengo de vacaciones.
Cambiando miradas lascivas... Y con caricias que acá no están permitidas.
Mire, yo tengo de derecho y mi derecho empieza donde termina el dedo, toda esa
bueno,
cuestión.
Eso es lo que justamente no estaba ocurriendo.
Además, ¿sabe
yo qué? Veía como su derecho se sobreponía con el de su novia.
Bueno, pero me han dicho que esta es una playa...
¿Nudista?
Nudista.
No, señor, se equivoca, ¿no ve?
Ya me mostró el silbato. Lo que le estoy diciendo es que yo creía que esta era una playa nudista, porque yo vine el año pasado.
Ah, el año pasado era otra cosa.
Bueno, y el nudismo, usted sabe que no es una corriente libertina, sino que es una corriente naturista.
Filosófica, ¿no es cierto?
Naturista, nosotros tenemos...
Sí, eso me lo contó el otro día un señor nudista también.
Sí.
Me habló mucho, un rato largo, pero estaba muy desnudo el tipo y yo no le prestaba atención.
Sí, bueno, pero es así.
Yo cuando uno le explica... una teoría a alguien y está desnudo, pierde credibilidad.
Bueno, no es que pierda credibilidad.
Una persona desnuda pierde credibilidad. Todo lo que me dice un tipo que está ahí como Dios lo trajo al mundo,
sí.
Y me dice, mire, lo que pasa es que venimos, no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos.
Y sí,
yo no puedo dejar de ponerme nervioso.
Bueno, no sé, pero somos todos humanos.
Sí, claro.
¿Los animales cómo van? ¿Se visten? No.
No se
bueno,
visten.
Y ahí están.
Sí, lo más tranquilo.
Bueno, como los perros que les tiran el palo y todo eso,
claro.
En la playa. Bueno, nosotros también. Yo por eso me voy a desnudar.
Bueno, yo también.
Bueno, no, pero usted no era el bañero.
Sí, soy el bañero y me voy a desnudar en señal de protesta. E invito a que todos...
Estamos
aquí,
bien.
En este hotel, nos desnudemos ahora y nos arrojemos a la pileta.
Al
hemos
final
instalado ahí mismo, en señal de protesta, no importa.
En señal de fiesta, al rato.
Bueno, y con eso termina esta pequeña sesión. Vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual nos desnudaremos, nos arrojaremos a la pileta y afrontaremos la parte musical y bailable de nuestro programa completamente desnudos. Sí, señor, ya le entrego.
Espere, señora.
Pausa.
Tu propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, al aire libre, pero dentro de las instalaciones del Hotel del Shooter. Bueno, eso es. Aquí hay algunos pedidos, pero llámelo. Y ya llega a la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagaré. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marenime Gacodolina y su babosa, y al licenciado pentacadémico Alex Toledo. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
bueno, después lo hablamos. Aquí me piden para Valeria Help.
Ah, bueno.
Como para comenzar.
Vamos.
Un, dos, tres. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, no need someone. Help. When I was young, so much younger than today. I never needed anybody. It's open many ways. That night he said they're gonna come up all for sure.
I'm gonna find,
I'll find, find, and open up the doors. Tell me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? So many ways,
my
independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure.
I know that
I know that I just see like I never known before. Bueno, a ver, también había pedidos para el trío sin nombre que llegan al Twitter de @lavenganzaradio, por ejemplo, para Felba 200, dice, promesa sobre el bidet. Ya se te sea el pedido.
Estamos comiendo, señor.
Ya se es el pedido.
Vamos,
está veamos, dentro, ¿no?, del repertorio posible.
Ok, veamos.
A ver si sale.
¿Estamos? Un, dos.
Promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres, por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr, por favor sigue la sombra de mi bebé, por favor no bebas más, no llores, por favor yo te prometo te escribiré si es que para de llover. Me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Cada vez en el alma, cada cual tiene un triste en el bolso. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te esperaré si es que paras de correr. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien. Estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Para Magdalena y Enrique, de aquí de Mar del Plata, le piden Duerme.
De acuerdo.
Oh, una hermosa canción de cuna de Homero Manzi.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina. Beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la dama bella.
Enamorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó.
Dormía.
Aquí para don Vicente, mire cómo le lo pide. Le pide de... Save me.
Afeítame.
Bueno. It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and you love how I love you. Power cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame, it seems.
Adriana escribe al dorso de un extracto de últimos movimientos de un cajero automático. Ajá, de una sí. Cuenta de cajas
35 pesos.
Sí. Viendo 2422, dice devolución de IVA 18,85. Esto no corre más.
No.
Así que
discúlpeme, señor.
Aprovechalo que no corre más este. Bueno, él dice que para el esposo Jeremías, que lo acompaña hoy, pero sin embargo dice que ella lo ama a usted. Dice Adriana, todo esto. Ella pide a esos ojos, pero también piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Para Ana Laura. Sí, muy, muy ocular.
Muy ocular. Sí. Muy oftalmológica. Sí.
A ver cómo ¿quiere va. Cantarlo usted?
Bueno, ¿eh?
Podemos intentarlo. ¿Eh? Podemos intentarlo.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión,
ilusión.
Que albergo para ti.
Albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí.
Tus ojos para ti.
Son el reflejo fiel.
El reflejo fiel.
Querer,
que
tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre enorme, porque tus ojos son mi
picadita, salió picadita, ¿eh?
Bueno, señores, acá me dicen que hay gente del hotel que tiene que dormir, que mañana
sí,
queda
sí, 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 tirando cosas.
Está ahí alojado Rolón en una suite.
Sí, y... allá está, se está asomando.
Sí, sí.
Y... ¿por qué no me lo venís a decir acá?
No, no se ponga así. Agárralo, agárralo.
Compadrito.
No se ponga así. Que mañana tiene que dar una charla acá en La Perla, justamente, donde sí. Usted le mordió el perro.
Ahí mismo.
¿Por qué no cantamos el himno al licenciado? El himno al licenciado.
Esa ¿le parece?
Esa evocación.
Sí, muy bien. ¿A usted le parece otra?
Sí.
¿Qué le gustaría?
Por a mí me gustaría escuchar una canción infantil, discúlpeme.
Ah, bueno.
Ah, bueno. A mí me gustan mucho las canciones infantiles. Como por ejemplo, La gallina tiburón.
Me parece una buena canción para retirarse en este momento.
Sí, sí. Para retirarse del arte.
A ver, niños, eso es España.
Bueno, conectamos con Radio Nacional de España.
¡Buenas noches! ¿Escucháis mi voz?
¡No!
Me han dicho que están en la ciudad feliz.
¡No!
¿Que estáis aquí en una ciudad maldita que está de los niños?
¡No!
¡No! ¡Pues entonces! ¡Que suene la música, hombre!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina, turuleta,
es un caso singular.
La gallina turuleca
es loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga bien. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga
bien. ¡Adiós, niño!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.
Propia voz, tu propia mirada, tu propia luz. AM750, escribí tu propia página.
750, la otra página.
Jazz en 750.
To tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee doodly down. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with the drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Why don't you remember? I'm your pal. Say, buddy, can you spare a dime? Once in khaki suits, ah, gee, we look swell, full of that Yankee doodly-dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with a drum. Oh, say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your pal. Buddy, can you spare a dime?
Once I laughed when I heard you say that I'd be playing solitaire, uneasy in my easy chair. It never entered my mind. Once you told me I was mistaken that I'd awaken with the sun and order orange juice for one. It never entered my mind. You have what I lack myself. Now I even have to scratch my back myself. Once you warned me that if you scorned me, I'd say a lonely prayer again and wish that you were there again to get into my head again. It never entered my
sight. When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves has Mac Heath, dear, so there's never, never a trace of red. On the sidewalk one Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round that corner. Could that someone perhaps perchance be Mac the Knife? From a tugboat on the river going slow, a cement bag is dropping down. You know that cement is for the waiter. You can make a large bet that bum's in town.
Yeah, he's in town.
My man Louis Miller,
he's been seen, babe,
after drawing out all the bread from his stash.
Now Mac, he's been like a sailor. Do you suppose this guy, he did something rash?
Old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. Lady Ella too, they all sang it with so much feeling. That old blue eyes, he ain't gonna add anything new.
Oh, yes, you do.
But with this big, fat band jumping behind me, swinging hard,
Jack, that's Jimmy Frank,
I know I can lose. When I tell you all about Mac the Knife, baby, it's an offer you can never refuse.
We got Patrick Williams,
Bill Miller playing that piano, and this wonderful great big band bringing up the rear. All these bad cats in this band now, they make the greatest sound you ever gonna hear. Oh, Susie Tawdry,
oh, Susie Tawdry,
Jenny Diver,
Jenny Diver,
Polly Beecher,
I know her well, Miss Lulu Brown. Hear the line for me on the right day.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1:51 minutos, humedad 73%, temperatura 25 grados 4 décimas. Para Mauricio Macri, en su gestión solo hubo 4 o 5 errores. Así lo sostuvo el presidente en el marco de una entrevista que le brindó a Canal 9. El mandatario consideró que nunca hubo un gobierno tan activo como el suyo y que solo tuvo 4 o 5 equivocaciones entre miles de decisiones que tomó.
Yo cada vez que me equivoco, lo reconozco, rectifico, pero vuelvo a decir, yo te invito a que hagas el ejercicio. Mirá el boletín oficial de los últimos 14 meses y mirá el boletín oficial de los 14 meses anteriores. Debe haber varias veces más decisiones, varias veces. Nunca hubo un gobierno tan activo que ha hecho tantos cambios, tantas reformas. Entonces, en el contexto de todo lo que hemos hecho, no me parece justo que digan tantos errores. O sea, son 4 o 5 errores dentro de miles de decisiones. Y que además, en todos los casos, por suerte, sonó, la mayoría de los casos no había hechos consumados, se pudieron rectificar, se pudieron corregir.
En otro orden, Macri señaló que por las noches sufre tener que anunciar aumentos en las tarifas, pero aseguró que se trata de algo necesario para volver a crecer.
Yo sufrí como si fuese yo cada vez que el que tengo que pagar, cada vez que tuve que hacer un aumento. Fueron noches, y siguen siendo noches, en las cuales digo otra vez. Pero si lo hago es porque estoy convencido, absolutamente convencido, que es necesario para volver a crecer. Además, si queremos tener infraestructura para crecer, hay que pagarla. No podemos pagar la luz, el gas, el agua, un tercio o la mitad de lo que la pagan los uruguayos. Y no pueden pagar en la capital de Gran Buenos Aires mucho menos de lo que pagan los cordobeses o los mendocinos. Necesitamos un país justo. Y eso es lo que estamos intentando. Y créame, o sea, si yo pudiese no aumentar nada, sería el primero. ¿Cuál es el placer que uno puede tener, la alegría que le puede dar a uno tener que aumentar las cosas? O sea, si lo hago es porque creo que esta es la base para crecer 20 años.
En 2017 cayó la cantidad de turistas que viajaron por el fin de semana largo de carnaval. El Ministerio de Turismo de la Nación publicó un informe en el que asegura que 1.900.000 personas se trasladaron por todo el país. Sin embargo, según la misma cartera, el año pasado la cantidad de viajantes había sido un 5% mayor, es decir, había superado los 2 millones. Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa remarcó que el gasto diario promedio por persona tuvo una caída en términos reales, ya que en 2016 había sido de 525 pesos, mientras que en 2017, tras un 40% de inflación, subió a solo 587 pesos.
De afuera.
La Unión Europea impuso sanciones sobre Corea del Norte por sus ensayos nucleares. El organismo precisó que las medidas incluyen restricciones a las transacciones de carbón, hierro y minerales y la suspensión de la cooperación científica, entre otros puntos. El objetivo es evitar consecuencias humanitarias para la población civil.
Pelota.
Los futbolistas ratificaron el paro y dejaron en suspenso el comienzo del torneo. La semana pasada, futbolistas argentinos agremiados había anunciado la medida de fuerza en reclamo de pagos atrasados por parte de los clubes. Esta semana las entidades recibirán el dinero de la rescisión de Fútbol para Todos. Sin embargo, la entidad que nuclea a los jugadores aclaró que, por el momento, el paro sigue vigente. humedad 73%, temperatura 25 grados 4 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información. Tu propia voz. Tu propia letra. Tu propia mirada. Tu propia razón. AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Jazz en 750.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Here's it. Dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Depended on merely this hug again.
and recollect the sighs and the kisses, the arms that glow when we were young last night.
Ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Lo que va a haber en las próximas dos horas es simplemente un intérprete, sus acordes o su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Abramos bien los sentidos, porque vamos a estar consagrados. Consagrados 750.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam atendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes.